porque.
Just because.
Solo porque.
And because.
Y porque.
Just because.
Solo porque.
Yes, and
sí. Y porque.
Just because.
Solo porque. Él es Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Amén. Le aman esta noche. Alabado sea su maravilloso nombre. La familia Smith fue mencionada aquí esta noche. Nuestra hermana va a tener un bebé para el viernes, suena, o antes. Así que están pidiendo que los recuerden en oración. Es un especial. Todos son especiales. Pero tienen un montón de muchachas, un muchacho viene. Así que queremos mantenerlos en oración por eso. Venciendo enfermedad también. Parece como que algunos se recuperan y algo más sucede. Ese tiempo del año. Estamos reclamando sanidad para todos y cada uno. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Quisiéramos continuar adelante con el tema que empezamos a ver el pasado miércoles en la noche, el ciclo del rapto, y esta va a ser parte 2. Vamos a leer de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Así que los gentiles estaban gimiendo y gritando, y otros hacían lo mismo, y era el fin del mundo porque sus amados habían fallecido y no tenían esperanza alguna. No tenían idea alguna si los verían alguna vez. No había esperanza. Así que Pablo dice que no somos así. No sean de esa manera. Y yo no quiero que sean ignorantes. Eso les va a ayudar el conocimiento del Señor Jesucristo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así que no están muertos. Aún usa el término, están dormidos, distinguiendo entre lo que la gente piensa, que alguien está muerto, alguien que está descansando en Cristo hasta la resurrección. Dice, porque quiere hacerlo claro que esta no es mi idea, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, en tres partes, descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas son ciertamente palabras alentadoras y se han sido palabras alentadoras por 2000 años o 2000 y pico años desde que Pablo habló estas palabras por la palabra del Señor, que se están volviendo más reales y más significativas a medida el tiempo se acerca, y ciertamente creemos que estamos viviendo en esa hora, ese tiempo en que pudiera ser en cualquier momento. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos paramos ante ti una vez más esta noche. Queremos decirte cuánto te amamos. Pedimos, Señor, que nos perdones de nuestras faltas. Padre, queremos agradarte, queremos servirte, queremos todo. Queremos que todas nuestras vidas sean adoración para ti, que traigan gloria a tu nombre, que traiga honra a tu nombre, Señor, que cumpla tu palabra que permitas que tu palabra sea cumplida en nuestras vidas, así en la, aquí en la tierra como lo es en el cielo. Y Señor, te invitamos una vez más que nos ministres, que hables a nuestros corazones, que tomes tu palabra y nos la reveles y la hagas vivir entre nosotros, te rogamos. Y Padre, simplemente ayúdanos. Hay enfermedad que ha estado yendo alrededor. Ciertamente trabajamos durante la semana y tal vez muchos están cansados físicamente, y te pedimos que nos dé fortaleza para el resto del servicio, para oír las palabras de vida, para recibir esas palabras de vida en corazones creyentes y almas creyentes, Señor, que causas que esas palabras vivan. Te rogamos, te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que vemos que hay tres grandes fases o elementos que ocurren y componen lo que comúnmente es llamado el rapto de la iglesia, pero también sabemos que el término rapto no de hecho aparece en el Nuevo Testamento, pero lo que estamos llamando el rapto es el arrebatamiento. Es Jesús viniendo por sus redimidos, viniendo por sus posesiones, por lo cual Él ha pagado el precio. Así que reconocemos por la palabra revelada que estamos viviendo en el tiempo del fin de la dispensación gentil y estamos viviendo en un tiempo del terminamiento del cuerpo novia de Cristo entre los gentiles. Sabemos que Jesús dijo que edificaría una iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Sabemos que ha estado edificando esta iglesia, colocando a todo y cada miembro en ese cuerpo, bautizándolos en el cuerpo de Cristo espiritualmente. Y por supuesto sabemos que son simbólicamente bautizados a sí mismos, pero llega un tiempo que el último que compone su iglesia entra. Y así que estamos viviendo en el tiempo cuando ese cuerpo novia está siendo terminado entre los gentiles. Y sabemos esto porque estamos leyendo de un libro que fue previamente mayormente cerrado a nuestro entendimiento, pero ha sido abierto y dado a nosotros por el Cordero mismo. Nuestro mensaje para nuestro día es revelado a nosotros por el libro abierto. Y por tanto, ahí es donde encontramos nuestra identificación, ahí es donde encontramos nuestra revelación. Así que este libro que ahora está abierto a nosotros, como dijimos antes, no es un nuevo libro. No estamos siguiendo el libro de Mormones o algún otro libro que tenía algo que fue traído que reemplaza nuestra Biblia. No hay nada malo con nuestra Biblia. Es la palabra de Dios de cubierta a cubierta, de Génesis a Apocalipsis, ya sea que la entendamos o no. Pero ese libro ahora está abierto a nosotros y es el mismo que hemos estado cargando con nosotros alrededor y leyendo de él desde que éramos muy pequeños, algunos de nosotros, pero ha sido abierto a nosotros para que podamos verdaderamente ver lo que está en él con los ojos de nuestro entendimiento. Y fue prometido que este libro sería abierto, que el misterio de Dios sería consumado aquí en el tiempo del fin. Y así que los ojos de nuestro entendimiento han sido abiertos y ya no es solo un libro que esté escrito en símbolos para a nosotros, que previamente no podía ser entendido. Todo el propósito de él es que sea entendido, pero él tiene que abrir los ojos de nuestro entendimiento. Así que lo que nos aparta del resto del cristianismo en esta hora es que estamos leyendo de un libro abierto. Ya no estamos sondeándolo o preguntándonos, ya no está cerrado, pero está abierto. Y hay luz que está brillando sobre él y estamos comiendo de ese libro y el contenido de ese libro para nuestro día está ahora está viviendo en nosotros y se está manifestando al mundo a través nuestro. Así que no somos nosotros estando en el mensaje, por así decirlo, que nos separa de los otros, porque uno puede sentarse en una banca del mensaje, por así decirlo, y leer las mismas palabras del mismísimo libro que otra gente que está sentado junto a uno y aún no ver la misma cosa. Los ojos de nuestro entendimiento tienen que ser abiertos y solo Cristo puede hacer eso. Así que este libro sabemos que no fue escrito para todos O para, si el, que el mundo oyera una afirmación así sería ofendido, pero la palabra misma dice eso. No está escrito para todos, sino para un tipo de gente profético, una gente sabia que tiene ojos para ver y captar esa puerta abierta en esta Tahor. Y por supuesto sabemos que esa puerta abierta no es ningún otro que Jesucristo mismo revelándose a uno a través de su palabra. Uno está oyendo su voz, él se está revelando por medio de las páginas de la Biblia. Y saben, podemos tener seminarios y podemos usar diagramas y podemos pasar por esta Biblia palabra por palabra y eso está bien, pero si no tiene uno ojos para ver, permanece un libro cerrado a nuestro entendimiento. Algunos dirían a esto, bueno, solo estás tratando de hacerte diferente de otras personas, solo estás inventando eso y saben, ¿por qué dirías cosas así? Pero recuerden que es el Señor Jesús mismo que identifica que sus ovejas conocían su voz y otras no seguirían. Así que no solo para algunos de nosotros oír su voz, es para cada una de sus ovejas. Si uno es uno de sus ovejas, uno oirá su voz. Y fue Jesús el que dijo, benditos son vuestros ojos porque ven, y benditos son vuestros oídos porque oyen. Y en respuesta a sus discípulos, cuestionando por qué Jesús solo le hablaba en parábolas a las multitudes cuando se reunían y venían, les hablaban a ellos claramente, pero cuando venían las multitudes les hablaba en símbolos y parábolas, y les dijo en Mateo 13, les dijo a ellos, porque no es dado a ellos conocer los misterios del reino, pero a vosotros es dado. Fue Jesús el que dijo eran que habían vírgenes prudentes e insensatas, 5 prudentes y 5 insensatas. Y dicen que el llamado de la novia salió y dijo de que era un llamado a una cena de las bodas, salir a recibirlo. Así que las prudentes, ellas prepararon sus lámparas y reunieron aceite adicional o revelación de la palabra por el Espíritu para que pudieran ver que lo encontraban mientras todavía era de noche. Y sabemos que los últimos 2000 años ha sido la noche. Y el tiempo de la noche, estamos esperando que el sol salga una vez más. Estamos esperando la venida del Señor cuando entremos en un nuevo día, cuando entremos en el milenio. Así que Pablo profetizó a la iglesia sobre el tiempo de la segunda venida del Señor y es una expectativa fundamental de todos los creyentes en Cristo Jesús, los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Porque sabemos de su palabra que viene a la tierra 3 diferentes veces. Su primera venida a la tierra es para pagar el precio de la redención por su iglesia. La segunda venida es cuando viene a llevarse lo que él ha redimido de la tierra y llevárselo a una cena de la boda. Y su tercera venida es él regresando con su novia redimida de todas las edades para vivir y reinar con ellos en la tierra por 1000 años. Un milenio, un día del Señor. Y es durante ese tiempo que el Señor entra de nuevo en su descanso. Recuerden que en el séptimo día su descanso fue interrumpido cuando el pecado entró en el cuadro. Él regresó a trabajar para hacer el plan de redención. Así que entra de nuevo en su reposo. Y es demostrado durante ese periodo de tiempo de 1000 años que la redención ha tenido completo éxito, que la pregunta del pecado ha sido resuelta completamente, el precio ha sido pagado, el pecado ha sido erradicado de los elegidos de Dios y que el hombre y su reino ha sido restaurado. Así que es absolutamente asombroso para mí que estas básicas y fundamentales verdades de la fe cristiana están escondidas de tantos que dicen estar identificados con el cristianismo. Y es muy claro, está claramente escrito en la Biblia y no solo en un lugar. Ese tema corre por toda la Escritura, pero también es verdad que solo aquellos con ojos espirituales y oídos verán y oirán lo que el Espíritu dice a la iglesia. De hecho, se nos dice una y otra vez a cada edad de la iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Así que aún la naturaleza misma sabe algo sobre el plan de redención, porque la Escritura nos dice de que la naturaleza misma gime y estén dolores de parto con nosotros para este tiempo, para la prometida manifestación de los hijos de Dios, los hombres traídos de regreso a su posición por derecho para que su dominio pueda ser restaurado de la condición rota en que está, en la condición caída en la que está. Así que 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 dice así, porque el Señor mismo, alguien diga, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora recuerden que Moisés, Dios, estaba liberando al pueblo de Egipto, iba a sacar al pueblo de Egipto y los iba a llevar a la tierra prometida, y él eligió a Moisés como su profeta, como su vocero, para guiar al pueblo, pero el Señor mismo vino y liberó a su pueblo, correcto. Y el Señor le dijo a Moisés, Moisés, he oído el clamor de mi pueblo y he venido para liberarlos. Así que no es una rotura en el patrón de Dios, es continuidad, es como Dios hace las cosas. Es como su plan es resuelto. El Señor mismo guió al pueblo de Israel. El ángel del pacto que guió al pueblo de Israel era el Señor mismo, aunque no estaba aquí en un cuerpo físico. Estamos escuchando. Así que el Señor mismo puede estar aquí en su cuerpo físico. Sabemos que esa es la verdad. Sabemos que está ocurriendo. Y de hecho, los 2,000 años de las edades de la iglesia, su cuerpo no está aquí, pero el Señor lo está. Así que el Señor mismo descenderá del cielo con un clamor. Y por supuesto, con un clamor. Un clamor es un clamor estimulante. Un clamor es algo que sale para captar la atención de uno. Un clamor es como algo que un comandante de la tropa suena. Carguen para no retirarse. Pero no es algo que uno susurra. Es urgente. Es fuerte, es claro, y el propósito de ello es captar la atención de aquellos que uno está tratando de atraer la atención de ellos. Así que un clamor es algo para comenzar a juntar a la novia para una unión espiritual con el Señor. Un clamor que es el sonido de una voz para captar la atención de aquellos que están presentes y para llamarlos a una asamblea donde un mensaje entonces saldrá. Y ese mensaje es, he aquí, el novio viene. Levántense, preparen sus lámparas. Jesús nos dijo eso él mismo. Ahora el mundo nos llamaría locos de lo que nuestro entendimiento es del clamor y la voz del arcángel y la trompeta de Dios que esperamos tocar en cada una de estas cosas aquí esta noche. El mundo nos llamaría locos por lo que nuestro entendimiento es por el Espíritu, pero debemos de darnos cuenta de que no es el libro de ellos. Así que el mundo dice, eso es locura. A mí no me importa. Yo estoy leyendo de un libro y eso es lo que ese libro me está diciendo a mí. Eso es lo que el Espíritu me está diciendo a mí. Correcto. Y eso es lo que el Espíritu me está diciendo. Esto es lo que el Espíritu me está llamando. Así que si ustedes no piensan que signifique eso, no me importa. ¿Por qué me importaría a mí lo que ustedes piensen? Correcto. Debemos darnos cuenta que no es el libro de ellos. Así que ¿qué nos importa lo que el mundo piense sobre lo que sabemos que esto nos está diciendo? Porque este libro ha dicho tantas otras cosas a uno ya, y uno sabe que son verdad. El mundo no está esperando esta venida en primer lugar. Así que, ¿por qué nos importaría lo que el mundo piensa sobre nuestro entendimiento de lo que esta venida va a ser? Si el mundo reconociera su primera venida y luego aceptara lo que hizo por ellos personalmente. Él vino a pagar una deuda de pecado, el precio por el pecado. Entonces, si ellos fueran a recibir eso, entonces ellos estarían en anticipación su promesa, su segunda venida a sí mismo, pero no están ni siquiera buscando, esperando su primera venida y ya aconteció. ¿Qué importa lo que piensan? ¿Entienden a qué estoy queriendo decir? ¿Por qué nos molestaría eso aparte del hecho que queremos que todo mundo crea, por supuesto. Queremos que tantos entren bajo la sangre derramada del Calvario como podamos, pero eso, estremeciéndonos a nosotros, no debería de molestarnos personalmente. ¿Por qué deberíamos de preocuparnos por lo que piensa el gobierno chino de lo que piensa el gobierno americano? Que nos importa, no es el gobierno de ellos. Ellos no pueden criticarlo. Ellos no pueden decirme cuáles son los puntos sobresalientes o los bajos. No es asunto de ellos. O lo que el mundo secular nos dice de la interpretación de ellos sobre cómo un cristiano debería comportarse. Ellos ni siquiera saben lo que un cristiano, qué es un matrimonio y qué no es un matrimonio. Ellos no pueden definir eso. Dios lo define. Él lo definió hace miles de años. Es una unión entre un hombre y una mujer. Y está tipificando a Cristo y su novia. Así que ustedes no me pueden explicar eso y no me importa lo que piensan. Y si quieren formar alguna otra unión, eso depende de ustedes. Yo no voy a meterme en medio de eso, pero tampoco no voy a permitirte que me digas que un matrimonio es entre un hombre y un hombre, porque no lo es. Ustedes pueden llamarles algún otro tipo de unión, no me importa, pero ese no es un matrimonio conforme a la palabra de Dios. Así que realmente no me importa qué tienen que decir al respecto. No es que somos fríos o callosos. Pero no, ese no es el punto. Aún no nos entendemos en nuestro propio entendimiento. Así que, ¿por qué nos apoyaríamos en el entendimiento de lo que ellos piensan que Dios dijo? Y es porque estamos escuchando y esperando oír la voz de nuestro amado, que nos está guiando y dirigiendo todo y cada día. Y estamos escuchando esa voz. Está fortaleciéndonos y está animándonos. Es nuestra fuente de paz, es nuestra fuente de gozo, nuestra esperanza. El que ahora, con el cual estamos ahora en una santa unión, que nos ha prometido a llevarnos de esta tierra en un cambio de cuerpo. ¿Por qué escucharía lo que alguien más tiene que decir sobre esto que el que me dio la promesa? ¿Tiene sentido eso? Ven ustedes, esta escritura que acabamos de leer nos dice que el Señor mismo va a descender y colocar en lugar en los elementos que se necesitan para el ciclo del rapto, él mismo hace las tres. Este es nuestro escape del mundo presente. Esta es la derrota final de nuestro enemigo. Es el derribamiento de la muerte, donde la muerte ya no tiene ningún agarre sobre nosotros, y la muerte siendo lo más grande. Y todo debajo de él a sí mismo. La enfermedad, sufrimiento, es el total sanidad de nuestros cuerpos. El fin de nuestro sufrimiento es la liberación de estos cuerpos mortales. Así que, ¿por qué nos importaría cómo el mundo ve algo que no está ni siquiera escrito para sus oídos? Cuando esto sea cumplido, el mundo ni siquiera va a suceder de saber qué sucedió. El Señor mismo descenderá del cielo con un clamor, con un mensaje. Eso ya ha ocurrido. Por eso es que puedo decirles que el rapto está en proceso, porque el rapto está compuesto de tres partes. La primera parte ya ha sucedido. Después de leer esto, sabemos que cualquier mensaje que él trae a su iglesia será su mensaje a ella, no el mensaje de alguien más a ella. Así que no importa lo que alguien más piensa. Deberíamos de cerrar nuestros oídos a lo que alguien más tiene que decir al respecto, porque estamos escuchándolo a él. Así que sabemos que él usó a uno en el espíritu de Elías, el profeta, para entregar este mensaje a nosotros, como dijo que lo haría, pero no es el mensaje del mensajero. El mensajero no tiene un mensaje. Un mensajero viene a ustedes con un mensaje de alguien más. Y un mensajero fiel repetirá a ustedes palabra por palabra lo que el que escribió el mensaje quiso. Así que no es el mensaje del mensajero, sino que es el mensaje del Señor mismo a ustedes. Y no está escrito para aquellos que no tienen esperanza alguna. Así que criticaríamos a Moisés como Janes y Jambres y como muchos otros lo hicieron, o deberíamos de recibir el mensaje sin ninguna duda y sin ninguna especialmente ya que es un mensaje vindicado. Amigo, lo entiendo. Si no es vindicado para ustedes, lo entiendo. Pero dejen que Él se pruebe a ustedes. Está entre ustedes y Él. Así que el Señor Jesús comenzó dando las buenas nuevas del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio Él mismo en el derramamiento del Espíritu después de que Él ascendió a lo alto. Pablo dijo de que ascendió a lo alto y luego dio dones a los hombres y estableció ese ministerio quíntuple que estaba enviando, que envió su Espíritu a morar en su cuerpo novia, el cuerpo de iglesia durante las edades de la iglesia a sí mismo. Así que ha sido el mensaje de Él a nosotros durante las edades. Ha sido Cristo cada paso del camino. Pero Él no emite el mensaje del rapto hasta el final de la última edad. Así que lo que Pablo nos profetizó eran símbolos. Pablo profetizó a nosotros algo que iba a ocurrir sin ninguna interpretación. Correcto. Es una profecía, pero es una profecía que está contenida en símbolos y esos símbolos no serían dados a conocer hasta el tiempo en que van a ser cumplidos. Así que Él no dio este mensaje a Lutero, la interpretación de él. Él no dio la interpretación de ello a Wesley, no dio la interpretación de él a los pentecostales, a los seminarios o a los sabios y prudentes, como dijo Jesús. Pero da este mensaje a aquellos que van a ser arrebatados con toda la iglesia gentil para encontrarse con Él en el aire al completamiento de su iglesia. Así que el rapto de la iglesia no es nada menos que todos los que han sido redimidos por la sangre de Jesús, todos brotando o saliendo, entrando en nuevos cuerpos y luego yéndonos con Él. Así que la mayoría de los creyentes religiosos hoy son gente del libro cerrado de la Biblia, si uno pudiera nombrarlo de esa manera. Por eso no lo reconocen como que está manifestado ante ellos. Están leyendo de un libro cerrado. Y por tanto, el entendimiento de Dios de ellos es de un libro cerrado. Están tomando la palabra del hombre, por eso la idea del hombre, la interpretación del hombre. Pero el tipo que escribió la Biblia, discúlpenme por decirlo de esa manera, no quiero sonar sacrílego, pero el que escribió la Biblia es el que tiene la interpretación. Si yo les escribiera una carta, solo yo sabría lo que estoy tratando de decirle. Así que ustedes necesitarían saber algo de mí, algo de mi espíritu. Tendrían que entrar en contacto con mi espíritu. Tendrían que conocer mi espíritu para tener algún tipo de indicio por lo que quise decir, por lo medio de lo que dije. Porque si no conocen mi espíritu, no saben cómo estoy diciéndolo. Solo saben que lo estoy diciendo. Así que está abierto a la interpretación de cualquier hombre. Pero están leyendo de un libro abierto. Así que el entendimiento del plan de redención, el entendimiento del rapto de la iglesia, el entendimiento de ellos del novio y la novia, el entendimiento de ellos de la resurrección de los muertos, el entendimiento de ellos del gran período de tribulación, de la cena de las bodas, el entendimiento de ellos del gran milenio, es necesariamente desierto e incorrecto, estéril y apuntando en la dirección errada porque están leyendo de un libro cerrado. Pero gracias sea Dios esta noche, amigos, y ese es el punto. Nos regocijamos en esto. No es para estar en contra de nadie, no es para ni siquiera tratar de bajar a alguien. Nos regocijamos porque está abierto. Benditos son vuestros ojos porque ven. Ya no estamos caminando en tinieblas, ya no estamos sondeando. El libro está abierto y Dios está probándonos a uno todo y cada día. Así que nosotros, ustedes y yo, ya no estamos leyendo de un libro cerrado que está cerrado a nosotros. Y el libro fue prometido abrirse. Los siete sellos que sellaban el libro, se prometió que esos sellos serían quitados del libro en el tiempo del fin. Así que nuestro entendimiento ya no es oscurecido. El Dios poderoso ya no está velado a nosotros. El misterio de Dios es dado a conocer a nosotros. Vemos nuestro nombre en el libro y oímos nuestro nombre siempre llamado del libro. Así como Jesús dijo, ¿saben? Les dio poder, le dijo a sus discípulos, les dio poder sobre diablos y salieron y diablos estaban siendo echados fuera, la gente estaba siendo liberada, la gente estaba siendo sanada, y Jesús dijo, eso es maravilloso. Yo vi a Satanás cayendo como relámpago, es una cosa maravillosa, pero dijo, saben, no se regocijen sobre eso, más bien regocíjense de que sus nombres están escritos en el cielo, correcto. Bueno, ¿cómo sabes que tu nombre está escrito en el cielo? Él te lo muestra en su palabra. Él te muestra quién eres. Así que percibimos a Dios de una manera en que la mayoría del mundo no puede percibirlo, así como los hijos de Israel percibieron a Dios en una manera que el resto del mundo no pudo, incluyendo a muchos que estaban alrededor de los rangos de este mensaje. Y ven ustedes, uno puede usar una hebilla de águila o llevar su Biblia de cierta manera o tener un pedazo o una bala de rifle colgando de tu cuello o ver en tu espejo de retrocibir oír tus cintas y leer tu Biblia, pero si el colirio de Malaquías 4 no ha sido aplicado a tus ojos, no eres diferente de nadie más que se dice cristiano y reclamas irse en un rapto. Percibimos a Dios de un entendimiento del libro abierto por revelación. Él se revela a uno personalmente. Así que en Apocalipsis capítulo 5 vemos la escena establecida donde el Cordero está sosteniendo un libro cerrado en su mano, y sabemos que ya Juan llora porque sabe que ese libro le pertenece al hombre, es el título de propiedad, el libro de título de propiedad, el libro que el hombre perdió cuando cayó en el huerto, es el libro que regresó a la mano del dueño original, es el libro que tiene los nombres de los hijos de Dios en ese libro. Adán iba a hablar y Eva iba a creer y ellos iban a venir, pero ese libro regresó a las manos del dueño original. Y Juan lloró porque no había nadie digno para tocar ese libro o aún mirarlo y soltar los sellos. Y a Juan se le dice, no llores porque el león de la tribu de Judá ha prevalecido. Ese es el Señor Jesucristo mismo, nuestro pariente redentor. El león de la tribu de Judá ha prevalecido para abrir el libro y soltar los sellos. Él es tu pariente redentor digno. Él fue hallado digno. Él prevaleció. El libro está de nuevo en sus manos. Él es el que era digno de abrir el libro. Podemos leer en Apocalipsis capítulo 10 que él desciende a la tierra con él, que tiene un libro abierto en su mano, y luego Juan, que es tipo de la novia, se le dice, ven y toma el libro de las manos del ángel, que tiene ese libro abierto, que es Cristo mismo. Ven y toma ese libro y cómelo y profetiza de nuevo, mostrando, por supuesto, que todas estas cosas son símbolos. No sabíamos qué significaban esos símbolos, pero Dios nos mostró, Dios lo reveló en el tiempo del fin, como prometió que lo haría, y sabemos que comer el libro es tomar esa palabra dentro de uno, es participar de la palabra. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Así que es tomar esa palabra dentro de nosotros y está abierta ahora y uno la toma. Es dulce en la boca y te regocijas, y es amargo en tu vientre y causa una guerra en tus miembros y alrededor de ti, pero es la palabra. Y dice, profetiza de nuevo, y ahora profetizar de nuevo significa decir la misma cosa. Así que estás diciendo la misma cosa que fue dicha, pero ahora la estás diciendo con revelación. ¿Sabes lo que estás diciendo? Estás hablando las palabras vivientes de vida. La vida, el dador de vida, está dentro de uno, hablando a través de uno. Así que ahora uno no está hablando de una letra muerta, sino de una palabra viviente. Así que en Apocalipsis capítulo 10, ese mismísimo Cordero, el Señor Jesús, desciende a nosotros con un libro abierto en su mano. Y por supuesto sabemos que esta es una venida espiritual, no es una venida física. Y Juan ya no está llorando como lo estaba en Apocalipsis capítulo 5, y se le dice en el versículo 8, toma el libro, vuélvete uno con él al comértelo. Así que Juan va a tomar ese libro, comerse el libro y ser identificado con ese libro, y él va a encontrarse en ese libro y va a comenzar a hablar las palabras de ese libro, pero con entendimiento. Y a Juan se le dice, debes de profetizar de nuevo, debes decir lo que ya ha sido dicho. Y Juan no hubiera podido hacer esto antes de comerse el libro porque él no podía decir lo que fue dicho primeramente y no podía decir lo que fue dicho con entendimiento, pero ahora sí podía. Ah, pero escuchen, amigos, este libro está abierto a ustedes. Los símbolos eran símbolos, pero ahora está abierto a ustedes. Estaba escondido porque Satanás hubiera hecho gran daño si ese plan fuera revelado más temprano. Estaba escondido. Daniel vio la misma cosa. Se le dijo, séllalo hasta el tiempo del fin. A Juan se le dijo que lo sellara hasta el tiempo del fin. Y este es el tiempo del fin. Los sellos han sido quitados. Así que esto significa que ustedes no perciben a Dios de la misma manera en que Lutero lo hizo. Uno lo percibe en una mayor y más completa revelación. Uno no percibe a Dios de la misma manera en que Wesley o Pentecostés lo hizo. El Señor mismo ha roto los sellos de sí mismo, por así decirlo. El Dios Todopoderoso ha sido develado ante nosotros. Estaba velado. Uno no podía verlo y verlo, pero ahora uno puede verlo cara a cara. Y para muchos, ellas son solo nuevas palabras del nuevo idioma de su nueva religión sin un nuevo entendimiento, pero para ustedes son palabras de vida. Repetir esas frases por sí solas no los cambiará, no cambiarán sus cuerpos, no les dará poder vencedor. Solo citar la Biblia no hará eso por ustedes. Así que para poder ser parte de este rapto, uno debe ser parte de esta palabra a medida se abre. Pero porque somos parte de esta palabra, por eso la palabra ha venido a nosotros. Y de eso es que el rapto está hablando. La palabra les revela a uno a Cristo. La palabra quita la cubierta de Él y nos lo revela a nosotros en el día en que estamos viviendo. Y cuando Él es revelado a nosotros en su propia palabra, entonces lo vemos no solo en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo vemos en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, lo vemos por todos los 66 libros de la Biblia, y esta Biblia se vuelve un nuevo libro a nosotros. Estamos leyéndolo en una manera que nunca antes lo hicimos, porque nunca antes pudimos, pero es sencillo, no es complicado. Así que hoy no se está revelando a nosotros, como sabemos, como un bebé en un pesebre. Él hizo eso una vez antes. Él nos está revelando a nosotros esta noche como un hombre golpeado y sangreante colgando en una cruz. Él hizo eso antes y creemos eso con todo nuestro corazón, pero no está haciendo eso esta noche. Y no se está revelando aún como un profeta esta noche, hoy, ahorita mismo, pero se está revelando en la manera que dijo que lo haría. Se está revelando a ustedes por medio de la revelación de su palabra, la apertura de su palabra, y está ungiendo a aquellos que están en su cuerpo, que están sobre la tierra, para ser sus mesías pequeñas, para ser sus ungidos, para que Él pueda continuar a obrar a través de este cuerpo y terminar su obra, que es la obra de redención. Así que leemos que en el tiempo del fin habrán falsos ungidos. En la iglesia cristiana nominal está tan asustada de eso que si no tenemos cuidado, vamos a dejar que eso nos asuste y por tanto evitar cualquier tipo de unción del Espíritu Santo, pero solo porque hay aquellos que son falsos. La unción no es falsa. Se nos dijo de que la reina caería sobre los justos y los injustos. No hay nada malo con la lluvia que está cayendo. Es la semilla en la que cae. Así que leemos que va a haber hombres ungidos por una unción genuina del Espíritu Santo, pero ellos mismos serán salvos. Tendrán una falsa simiente dentro de ellos, pero tendrán señales genuinas que los siguen. Pero ven ustedes, la unción no fue de hecho enviada para ellos. Ellos solo sucede que estaban en el mismo campo en la cual fue enviada a caer. La lluvia fue enviada a caer sobre la verdadera simiente. La falsa simiente se regocija, recibe la misma lluvia y fue vivificada por ella, pero lo que hizo es que les muestra y el fruto brotará eventualmente, pero cuando ese fruto brota, encontrarán, se darán cuenta que es que era cizaña y que era trigo. La lluvia fue enviada por el trigo. La cizaña se beneficia y estaba contenta. Y dice, pero el trigo producirá frío, trigo. Y Jesús dijo, los conocerán por el fruto. Y dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tenemos suficientes mensajes y escrituras para poder ver, a distinguir la diferencia entre las dos simientes y la lluvia cae sobre ellos. La falsa produce un diferente fruto. La verdadera iglesia va a poder discernir en la verdadera y la falsa siempre por la palabra, y la verdadera iglesia tiene la voz ungida de Dios entre ellos a medida profetizan de nuevo, porque es la voz de él. Las denominaciones que una vez hablaron por Dios durante las edades de la iglesia ya no están hablando por él. De hecho, cuando llegamos a la edad de la iglesia de la Odisea, dice, tú dices que eres rica, enriquecida y no necesitas nada, pero no sabes que eres ciega, miserable, pobre y desnuda. Así que ya no están hablando por él. Tú dices, ellos dicen que están hablando por él, pero no lo están haciendo. Solo su reina tiene su voz. Y para poder ser identificado con la palabra de nuestro día, primero debemos de ser bautizados en ese cuerpo y en la palabra de esta hora por un espíritu. Todos somos bautizados en un cuerpo, en Cristo Jesús. ¿Ven ustedes? Van a ser esas personas que van a poder oír la voz llamando en esta hora, que los llama a subir alto, más alto. Sabemos que es el fin de las edades de la iglesia, la admonición. El Espíritu hablando a las iglesias llega a un fin en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 4 comienza, y después de estas cosas oí una voz diciendo, sube acá. Y por supuesto eso está hablando del rapto de la iglesia. La misma voz, pero ahora la voz está hablando de allá arriba, diciendo, sube acá. Así que aquellos que oyen su voz, ahora oirán su voz cuando él diga, sube acá. Un clamor, una voz, una trompeta suena. Pregúntenle a denominaciones qué significa eso. Primero que les dirán, quédense lejos de eso porque van a terminar confundidos. La traducción es que no saben. De hecho, pregúntenles sobre el libro de Apocalipsis. Pregúntenles qué significan estos símbolos. Y ellos les dirán, quédense lejos de todo ese libro. Nadie puede saber eso. Bueno, el que lo escribió dijo de que él lo revelaría. Y él lo está haciendo. Y hay un pueblo que está recibiendo lo que lo está oyendo. Un clamor, una voz y un sonido de trompeta. Así que sabemos que cada símbolo elude a oír algo a medida suena. La gente puede escuchar mensajes de ministros, mensajes del mensajero cada día de su vida y aún perderse el clamor. Porque no es escuchar con un oído físico, no es suficiente solo oír físicamente. Si es hasta donde llegamos, solo oiremos con nuestras mentes carnales, como lo hacemos en la escuela, y tendremos todo tipo de doctrinas de eso, que eso es lo que hacen las denominaciones, y crearemos todo tipo de mensajes que es lo que hace la gente, y nunca captar esa voz. Los elegidos de Dios, sin embargo, tienen la habilidad de oír al Señor mismo hablar a través, lo pudiera decir de esta manera, mis labios, o a través de los labios del hermano Branham, o a través de los labios de otros hijos e hijas de Dios. Otros oirán a un predicador predicar y solo oirán palabras habladas, y sí que las van a criticar lo que oyen, y lo harán para su propia destrucción, como dice Pablo. Ellos enviarán emails apuntando una cita mal citada, un problema aquí, un problema allá, pero otros dirán, alabado sea Dios. Otros dirán, ¿sabes? Dios me habló de nuevo, personalmente. Yo no sé lo que otros oyeron. Todo lo que te puedo decir que yo reconozco su voz cuando me habló, fue personal. Así que si estás en esa categoría esta noche, entonces eres verdaderamente bendecido, eres verdaderamente altamente favorecido, como a María se le dijo por Gabriel, el arcángel, Eres bendecida y bienaventurada entre las mujeres por ser un tipo de la iglesia. Así que deberían de dar gracias a Dios por ello. Deberían de agradecer a Dios por ello. Porque no todo mundo tiene esa habilidad. Ellos escucharán una cinta. Ellos oirán a un alguien de Kentucky con una educación de séptimo grado y lo criticarán. Pero la novia sabe que el absoluto yace dentro del mensaje y saben que no es la voz del hombre hablando sus propias palabras a ellos que están oyendo. Seguro está la voz de un hombre, así como lo es con ustedes y conmigo. Pero son las palabras de vida también que salen y esa es la voz de Dios. Así que ellos saben que están escuchando y alimentándose de la infalible cuerpo palabra del Hijo del Hombre que les está hablando. Y la iglesia dice, ahora amigos, yo no espero que alguien simplemente acepte eso y lo crea. A lo que yo invito a que todos hagan es que le pregunten, pidan a Él que les hable. Digan, Señor, date a conocer a mí, hazte real a mí. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra meta, últimamente. Cada uno de nosotros tiene que conocerlo personalmente. Amén. Así que es la voz del novio llamándolos a un llamamiento más alto. La Escritura nos dice eso. Este es un supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que cuando oyen al hermano Branham decir, dejen de hacer esto o enderecen aquello, ellos saben que no es un viejo que le está tratando de dar una paliza, tratar de ponerles una carga pesada. No lo toman de esa manera. Es tan carnal, es asombroso para mí. ¿Para qué viene la gente a la iglesia? ¿Para qué viene la iglesia y se van molestos? Oh, y esto, aquello, lo otro. Y vienen detrás de mí por esto. Entonces, ¿para qué vienen a la iglesia? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Es para mostrarnos sus coronas? ¿Para mostrarnos qué tan polidos son? Esta es casa de juicio. Es un lugar donde podemos venir y enderezarnos. Y queremos enderezarnos. Queremos estar correctos. Queremos oír de Él. Y todos estábamos errados. Así que es la voz del novio llamándonos a un llamamiento más alto. Ellos saben que es la voz de su amado diciéndoles, he aquí, vengo pronto. Saben que es la voz del novio que está atrayéndolos y ayudándoles a prepararse y vistiéndolos en su palabra, diciéndoles que se pongan la vestidura de lino blanco, que es la justicia de los santos. Y ellos saben que no es algún hombre que está tratando de quitarle su gozo, quitarle su diversión, sino que es la voz del novio con la cual se están uniendo, que se está diciendo la manera correcta de vivir, diciéndoles la manera correcta de actuar, de vestirse, de comportarse. De hecho, uno se está dando cuenta quién es uno realmente, porque quién es uno realmente cuando eres vivificado por el Espíritu de Dios es el que quiere vivir de esa manera, quiere hacer esas cosas. Ese es el verdadero ustedes y es el gozo de ellos actuar en sobre su palabra. ¿Qué pueblo más bendecido, amigo, poder oír la predicación ungida y reconocer que no es un predicador que está tratando de ponerlos en alguna camisa de fuerza de él y privarlos y golpearlos? Algunos de ustedes tienen que enojarse con ustedes esta noche y decir, ¿saben? Yo no me estoy escuchando ya. El yo, cuando voy a casa, él está detrás de mí, él es esto, aquello, lo otro. Tal vez se sienten de esa manera su papá o su maestro de escuela o el tipo en el trabajo. Eso es carnal. Él los ama porque de tal manera amó Dios, porque Dios de tal manera amó. Está tratando de quitarnos estas cosas amándonos, no golpearnos. Si él quisiera tratar de golpearnos, ¿por qué se molestaría con nosotros? Aleluya, están oyendo la voz de su amado. Y esa es la razón de que ustedes no se enojan con el predicador, sino que oran por él, para que él pueda rendirse tanto más. Ustedes dicen, hablo con el hermano, es el hermano Doug, oigo oyendo la mayor parte del tiempo y Dios algunas veces. Entonces, ¿por qué no se ponen a orar? Él dice, uno opera el don. Así que el clamor es la voz del amado que está preparando a la novia para la trompeta del clamor y para el más allá. Y si no oímos la primera voz de Cristo en el clamor, entonces no nos hará ningún bien o escuchar la voz del arcángel o esperar oír el sonido de la trompeta, que va a ser Gabriel. ¿Cómo va a ser Gabriel? Yo no sé, pero el hermano Branham dijo que ese trabajo era tan importante, la ocasión era tan importante, que Dios no solo envió a cualquier ángel, pero envió a un gran arcángel, Gabriel, para anunciar su primera venida. Él dijo, hará lo mismo para su segunda venida. ¿Cómo va a suceder eso? Yo no sé. Solo sean parte de él. Oyeron el clamor. Ustedes saben cómo eso va a suceder. Lo oyeron. He aquí, el novio viene. Levántense, prepárense. Tengan aceite en su lámpara, preparen su lámpara, desháganse de la carnalidad que está quemando carbón en su lámpara. Necesitan quemar el aceite, quiten ese carbón del vidrio que impide que la gente vea a Dios. Preparen sus lámparas para que no estén quemando la mecha. Y obtengan aceite adicional, salgan a recibirlo. Así que las tres de estas cosas son cosas que uno oye y no ve. Pero me temo que demasiados están enfocados en lo que ellos ven en vez de enfocarse en lo que oyen. Y luego otros no están teniendo cuidado con lo que oyen, pero escuchan en vez a cualquier cosa que pasa por ahí. Pablo dijo de que sería así. La gente va a tener comezón de oír, se van a amontonar maestros, correrán a oír esto y oír aquello, oíste aquello, oíste esto, esto está sucediendo allá, oíste aquello. Solo hay una voz que necesitan oír, esa es la voz de él.
Aleluya.
Así que los elegidos de Dios oirán las tres que son parte del rapto de ella y no se perderán una de ellas y no las oirán fuera de secuencia. La palabra se vacía en ustedes, para que cuando el tiempo llegue, para que el cuerpo de ustedes cambie, las puertas del infierno no prevalecerá contra el cambio del cuerpo de ustedes. El que comenzó esta obra la terminará. Así que el Señor mismo, dice Pablo, descenderá con un clamor estimulante, con la voz del arcángel. El mensaje de Apocalipsis capítulo 4 dice esa voz. Hablemos sobre esa voz un momento. Tengo algunas escrituras anotadas aquí. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4 y escuchen aquí lo que está esta voz va a decir. Oh, todos nosotros sabemos lo que va a decir. La voz de Cristo, porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán. Nosotros los que estamos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados con ellos para recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. La misma voz que llamó a Juan sube acá, hablando de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, la misma voz que le dijo a Juan, sube acá, es la misma voz que llamará a la iglesia algún día. Llamará a la iglesia. Dicen, la misma voz que le dijo a Juan, sube acá, es la misma voz que llamó a Lázaro que saliera de la tumba. ¿Qué voz es esa? Cristo, es la misma voz. De hecho, cuando Jesús, así que Lázaro había estado en la sepultura por 4 días, así que su cuerpo ahora estaba sufriendo corrupción, su cuerpo se estaba empezando a podrir, tal vez su nariz se había hundido, él estaba en la sepultura, está muerto, está en el testimonio en el otro lado y luego dando su testimonio, pero luego oye una voz, Lázaro, sal fuera, y la escritura dice que salió, correcto. Dios debe de haber sanado su cuerpo a sí mismo, debe haber hecho algo a su cuerpo, pero amigos, y Jesús dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy esa voz. Él dijo, cada uno oirá esa voz. Estamos esperando esa voz, creyendo por esa voz. Los muertos en Cristo oirán esa voz. Y si él no hubiera dicho Lázaro, porque él es la voz de la resurrección, cuando esa voz habló y dijo, sal, Lázaro, sal fuera. Si él solo hubiera dicho, sal fuera, entonces todos los muertos hubieran salido. Pero él dijo, Lázaro, sal fuera. Un día él va a llamar los nombres de su novia, la va a llamar fuera. Él dice, la voz de Cristo, la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero los que estamos vivos y permanecemos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. La misma voz que llamó a Juan, sube acá, la misma voz que le dijo a Juan, sube acá, es la misma voz que llamará a la iglesia. Algún día llamará a la iglesia. También la misma voz que llamó a Juan que subiera, es la misma voz que llamó a Lázaro que saliera de la tumba. Esa misma voz del arcángel, Cristo es la voz del arcángel. El arcángel no es Cristo, es la voz del arcángel, es Cristo. Estamos ahí, están escuchando. Tiene que ser la misma voz por todo. Pero Dios puede cambiar su máscara como Él quiera. Si un mensajero, si un arcángel fue enviado de Dios con un mensaje, esa voz está viniendo del trono. Esa misma voz, discúlpeme, sí, esa misma voz del arcángel. Cristo es la voz del arcángel. Él no es el arcángel, es la voz del arcángel. ¿Están todavía conmigo? La voz del arcángel. Ok, lo tengo a medias. Tengo algo otra cita para ayudarles. Oh, esa voz de trompeta de Cristo llamó a Juan que subiera. La misma voz llamó a Lázaro. ¿Notaron ustedes que ante la tumba de Lázaro él habló a gran voz? Él no solo dijo, Lázaro, ven fuera. Él dijo, Lázaro, ven fuera. Y lo llamó de los muertos. Y él contestó, heme aquí. Y salió de entre los muertos. Después de estar muerto y su cuerpo podrido, pero no se quedó de esa manera. ¿No están contentos? ¿Quién quisiera regresar y quedarse de esa manera? La noche de los muertos vivos o algo loco así. No, él regresó mostrando que era el Señor de la resurrección, probando que él tenía poder sobre la muerte, el infierno y la sepultura, aún antes de que se fuera a la cruz, mostrándonos quién estaba a cargo. Yo solo jamparé, respaldaremos esto con unas cuantas afirmaciones más antes de cerrar esta noche, pero voy a sembrar unas semillas aquí esta noche para ustedes. El clamor es el mensaje que está llamándolos a prepararse. He aquí, el novio viene. Preparen sus lámparas, obtengan aceite adicional en sus lámparas, salgan a recibirle. Así que necesitan luz para poder ver en el tiempo de la noche para salir a recibirlo. La voz del arcángel es el llamado fuera de los muertos que están en Cristo. Esa es la voz del arcángel. Esa voz es Cristo. ¿Cómo va a venir por un arcángel? Ese es su asunto. Y la voz, la trompeta final es una vez más. Ese es el arcángel Gabriel llamándonos a todos nosotros. Así que los muertos en Cristo tienen que salir, y los que estamos vivos y permanecemos seremos cambiados y todos seremos llamados a la cena de la boda. Eso es lo que la trompeta está sonando. La congregación está siendo llamada al tabernáculo. Lo respaldaré en un momento. ¿Están todavía conmigo? Solo quiero mantener el interés de ustedes. Así que algo viene. Así que noten. Esto no es la voz de un predicador, sino que la voz de Cristo. Este no está reservado para ninguno, sino para Cristo mismo. Es adecuado que el novio está llamando a su propia novia. Y por eso es que el hermano Branham pegó tan duro en contra de tratar de jalar a alguien a un altar, que eres tú tratando de hacer que ellos reaccionen en vez de que él te llame a un altar. Él no estaba en contra de un llamamiento al altar, estaba en contra de lo que ellos estaban haciendo como llamado al altar. No es la voz de tu abuela llamando a un altar, no es la voz de tu abuela que te llama, no es la voz de tu mamá ni de tu papá que te llama, o aún del evangelista. Es Dios hablando a tu corazón. Cuando tú respondiste, no estabas respondiendo, por ejemplo, tú diste tu corazón al Señor. Bajo este ministerio no me estaban respondiendo a mí. Dios habló a tu corazón. Estás respondiendo a eso. Yo pudiera ser enterrado mañana, pero todavía le están respondiendo a Él. Cuando Dios echa mano de ustedes, no es alguien, la voz de alguien más a la cual están escuchando. Es la voz de Él. Así que no es el hermano Branham llamándolos a Dios tampoco. Él les está contando del novio, invitándolos, tratando de introducirlos, pero el novio es el que con el cual ustedes están uniendo, el que están llegando a conocer. Así que si son llamados, es la voz del novio mismo que los llama. El que comenzó este llamado en ustedes será el que termine este llamado en ustedes. Lo envuelve todo. El que es Cristo mismo que les habla. Dios usará tu mamá para alguna cosa. Dios usará tu pastor y usará diferente para echar mano de ti y captar tu atención. Pero cuando uno oye, aquí estoy, cuando lo oyes a él llamar, tú dices, aquí estoy, Señor. No dices, aquí estoy, abuela, aquí estoy, pastor. No, le respondes a él, porque tú oíste la voz de Dios hablándote a ti personalmente, no a mamá o papá. Lo oíste a él hablarte de su propia palabra. Oíste la voz llamadora de tu amado a medida él empieza a hablar a tu corazón y atraerte a sí mismo en un idilio de amor, y él va a consumar esa unión con ustedes él mismo. El Señor mismo es la voz del arcángel. Es el Cristo teofánico que habla a sus corazones. Bueno, hermano Baker, ¿reconoceré yo esa voz del arcángel? Por supuesto que sí, porque es la misma voz a la cual están escuchando ahorita mismo. Ven ustedes, es la misma voz que los llamó a un altar a la antigua para dar sus vidas a él. Y va a ser la misma voz que les dirá a ustedes, hermanas jóvenes, a no usar camisas de corte bajo con nada detrás de él para que están mostrándole su pecho desnudo al mundo. Él hará eso, él moverá sus corazones. Va a ser la misma voz que le dirá a los jóvenes hermanos que se vistan como un hombre y que las modas modernas del mundo, que se no vestirse de esa manera. Va a ser la misma voz que les dirá a los jóvenes que miren a la cruz cuando ven una muchacha pasando. Va a ser la misma voz que le dirá a las mujeres que se adornen con un espíritu manso, y contrito y humillado, que es un tesoro. No, ninguna de esas cosas son cosas para bajarlo. Esas son cosas que les están hablando a la verdadera naturaleza de ustedes, quienes realmente son en Cristo Jesús. Esos son espíritus del mundo que se ponen sobre nosotros para causar que nos comportemos de otra manera. Así que sabrán que no fue el pastor de ustedes yendo detrás de ustedes, sino que fue la voz de Cristo en amor, atrayéndolos para vivir como Él quiere que vivan, no como el diablo quiere que vivan. Así que déjenme preguntarles esto esta noche. Si no estamos seguros, si estamos oyendo de un hombre, o saben cuando oímos cómo vestirnos o cómo conducirnos, ¿qué nos hace pensar que sabremos que estamos oyendo la voz del arcángel cuando él nos llama a subir más alto? Me pregunto cuánta gente arguiría con él cuando esa voz venga. Esa misma voz que los llamó a un altar lo llamará a un cambio de cuerpo. ¿Cuán diferente es esto con lo que el mundo busca? El mundo espera ver nubes formadas. ¿Saben? La Escritura dice, y llegará eso en un momento, ellos esperan a ver Jesús parado en una nube y a Gabriel soplando una trompeta junto a él. La teofanía de ustedes es una nube. Seremos reunidos en la nube. ¿Han pensado sobre eso? Es una nube por toda la Escritura. Era una teofanía. Era el Señor mismo. Era ese cuerpo teofánico, lo cual una porción de ustedes salió de eso. ¿Correcto? No vamos a estar atrapados en nubes de lluvia. El mundo está esperando carros estrellándose y aviones cayendo del cielo, porque ellos piensan que la mayoría de los americanos son cristianos. Pero ven ustedes, aquellos que vienen a la iglesia solo porque mamá les dijo que lo hicieran, ese es un buen comienzo, pero necesita ir más adelante de eso. O solo porque un hombre mal usó su don para persuadirlos o asustarlos, ellos no van a oír la trompeta de Dios en cuanto a eso se refiere. Eso no es lo que llama a la novia a levantarse. Algo se mueve en su corazón. Es la voz del amado de ustedes. Es la voz del novio. Quizá ustedes no sabían cómo responder al principio. Ninguno de nosotros lo sabía. Ese llamado. Uno está tratando de reconocer esa voz y estamos tratando de familiarizarnos con ella. Uno no sabía al principio qué estaba buscando, cuáles eran las intenciones de él para ustedes, pero oyeron y respondieron y dijeron, sí, Señor. E hicieron una decisión, hicieron una elección. Y ahora están aprendiendo de él, como él dijo, los invitó a aprender de él, que tomen su yugo sobre ustedes. Aprenderán que él es manso y humilde y caminar con él y encontrarán descanso con él para su alma. Entre más caminan con él, más reconocerán esa voz. Y entre más aprenden de él, más llegan a conocerlo. Más quieren caminar con él. Esa mismísima voz que los llamó es la voz del arcángel, es la voz de la trompeta que los llama a una boda, cena de la boda. Y la reconocerán entonces si la reconocen ahora. Clamor, voz, trompeta. ¿Saben lo que es eso? A millones de gente, silencio. Ellos no oyen una voz, no oyen un clamor, ellos no oyen una trompeta. Así como lo es en la iglesia. Para millones de personas, es silencio. Algunos la oyen, otros no. ¿Qué milagro es que Dios use a un ministro por la locura de la predicación? Dios los usa para predicar a la novia, para entrar en un rapto por medio de su palabra, con su palabra. El diablo permitirá al predicador porque es locura para él, y el predicador lo permitirá también porque él no entiende cómo Dios lo usa de cierta manera él mismo. Parece locura para él a sí mismo. Pero a los elegidos de Dios es una conversación secreta. Piensen en esto, está ocurriendo bajo la misma nariz del diablo y bajo la misma nariz de sus hijos, y no entienden la conversación que está ocurriendo entre ustedes y su hacedor. Piensen en eso, amigos. El diablo no puede leer la mente de ustedes, no puede oír sus pensamientos. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Si él pudiera leer la mente de ustedes, sería discernidor de los pensamientos e intenciones del corazón. Él sería la palabra. Él no es la palabra. Así que adiós, mundo. Esta locura de la predicación me está predicando a un cambio de cuerpo. No va a ser el hermano Branham o algún otro profeta que me va a llamar de la sepultura, contrario a lo que algunos creen. Va a ser Cristo el que llame, y ustedes dirán, bueno, tiene que haber un hombre que haga eso. Bueno, denme escritura para eso. Fue el hermano Branham que lo llamó de una taburete de bar, o fue Dios. Si lo que dicen es verdad, ¿qué hombre llama de regreso al hermano Branham? ¿Cómo comienza eso? Escuchen esto de nuevo. Apocalipsis capítulo 4. Esa misma voz le dijo a Juan, sube acá. Yo te mostraré algunas cosas que están a punto de suceder. Esa misma voz que sonará cuando los muertos en Cristo resuciten. Porque la trompeta, ¿qué es la trompeta? Es la voz de Cristo, la misma sonó. Y lo llamó a que subiera. Él oyó la voz como sonido de trompeta y dijo, sube acá. ¿Ven cómo va a ser la resurrección? Será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esa voz de sonido claro, y él convocará a la iglesia, llamando, salid de ella. Esa gran voz que llama, Dios ayúdeme a oírla en aquel día, dice él. Que te ayude a oírla. ¿Quieres decir que tienes que oírla también, hermano Branham? Sí, es la misma voz, solo hay una voz. Y luego te encontraremos en la tienda. No, escuchen, en un momento millones van a surgir. De hecho, ustedes verán a los muertos en Cristo antes de que se vayan de aquí en un cambio de cuerpo, así como ellos lo hicieron en la primera resurrección. Ellos lo vieron en las calles de la ciudad. A los santos del Antiguo Testamento, vieron a Sara, vieron a Abraham, vieron a diferentes. Hubiera sucedido ya cuando Jesús llamó a Lázaro, si no lo hubiera restringido a Lázaro. Él es esa voz. Esas teofanías saldrán en el sonido de la voz de Jesús mismo y vendrán acá a recoger cuerpos. Entonces, los que estamos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes. No nubes de lluvia, seremos arrebatados juntos con ellos entrando en la nube. La teofanía de ustedes está en la nube, entonces seremos cambiados. La escritura en la pared, el Espíritu de Dios que viene del cielo entre su corazón y les dé el Espíritu Santo en ustedes. Cuando venga la tribulación, el Espíritu Santo regresa a su Creador y ustedes irán con Él. No importa cuán religiosos sean, no se irá a menos que haya algo allá adentro para llevarlo. Si están llenos con su Espíritu, se van con Él. Porque su Espíritu sube, ustedes suben también. Aquellos con ese pedazo de columna de fuego se irán de esta tierra y dejarán estos tabernáculos terrenales, dejarán estos cuerpos atrás. Ellos tienen dentro de ellos ahorita mismo esa chispa de vida eterna y el Espíritu Santo los llevará a donde ustedes pertenecen. Ahora la trompeta de Dios rápidamente. Éxodo capítulo 19, Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Así que hubo truenos, relámpagos, estaba una nube, una voz, hay una trompeta. ¿Suena familiar? Está Dios ahí. Así que piensan ustedes que sabían ellos qué estaba aconteciendo. Por supuesto que no. Era música clásica que oyeron. Fue fuerte. Versículo 18, Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba el trueno y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Salmo 47, versículo 5, David lo dice de esta manera, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. De nuevo, número 10, versículo 2, hazte dos trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, así que son hechas de plata, la plata habla de redención, para las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá. Así que cuando la trompeta de Dios suene, eres llamado a una cena de la boda y la asamblea. Toda la congregación se congregará. ¿Quién lo va a hacer? Toda la congregación. Los muertos en Cristo resucitarán. Nosotros los que estamos vivos y permanezcamos seremos cambiados en un momento y abrir y cerrar de ojos. Seremos arrebatados en las nubes. Dice, se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que será un tipo natural y sombra de lo que va a ocurrir en el cumplimiento. Así que el hombre soplando la trompeta tenía que ser entrenado para hacer el llamado correcto. Tenía que hacer un cierto sonido. Y el pueblo respondía. Aquellos que fueron llamados por el sonido de la trompeta. Ahora, sabemos que la trompeta, tengo que apurarme porque no quiero mantenerlos. Sabemos que la trompeta sonó en diferentes tiempos para diferentes propósitos y dependiendo del sonido y aún de la hora del día. Y yo estoy seguro de que en la mañana sonaba que levántense, de mañana sonaba diferente que la llamada a la cena o el llamado que la congregación llegara al tabernáculo. Así que uno tenía que estar sintonizado para escuchar la trompeta y es el conductor que determina cuándo, dónde y cómo suena el sonido. Así que ustedes y yo no podemos quedarnos en casa y sonar nuestra parte. Cada uno de nosotros tiene un sonido que sonar. Tenemos que estar reunidos juntos donde esté el conductor con los otros instrumentos para que hagamos el sonido correcto en el tiempo correcto. Y la Escritura nos dice que la novia, noten esto, la novia canta un nuevo canto. No es, son nuevos cantos, es un nuevo canto. Están cantando el mismo canto. Y saben ustedes que la adoración cuadra con nuestra revelación. Dios está haciendo una cosa nueva, es el completamiento, es la plenitud de la redención, es la tercera parte de la redención, la obra reclamadora de Él viniendo, y por causa de eso, en respuesta, cantamos un nuevo canto. Él es digno, tú eres digno. Así que el pueblo de Israel, ellos tenían el templo, tenían los 10 mandamientos, pero sin embargo todavía necesitaban a los levitas que los levitas con trompetas los llamaran para congregarse. Cuando yo oigo el llamado de la trompeta de Gabriel, no va a ser difícil para mí reunirme. Gabriel va a hacer ese sonido. No va a ser una trompeta, va a ser una voz. Va a haber una voz que habla. Yo no sé cómo va a ser. Pero yo me he estado reuniendo todo el tiempo, así que yo no me lo voy a perder. Dices, hermano Baker, explícame un poquito más sobre Gabriel y cómo va a suceder eso. Yo no sé, correcto, pero yo sé en lo que yo estoy atrapado ahora. He oído la voz, he oído el clamor, correcto. La voz sonará, de hecho, esa voz del arcángel no es ni siquiera para mí, es para los muertos en Cristo. Es para llamarlos a ellos a que salgan. Correcto. Nosotros los que estamos vivos y permanezcamos, entonces seremos cambiados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Estoy seguro que será esa misma voz, pero luego la voz, trompeta de Dios es la mismísima voz por, a través del arcángel llamándonos a una cena de las bodas. Muy bien. Ahora quieren un poco de prueba. Se las tengo. Y Dios, cuando Él envía una gran cosa a la tierra, la anuncia por medio de ángeles. Nos damos cuenta de eso, el nacimiento de Jesús y todo, por todo eso fue anunciado por ángeles. Y ahora ángeles menores vendrán, por ejemplo, el que vino a visitarme a mí, un ángel menor. Pero cuando ustedes vean a Gabriel descender, algo mayor está en camino. Gabriel anunció la primera venida de Jesús. Él anunciará la segunda venida de Jesús. Él anunciará la segunda venida de Jesús. Él sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán. Gabriel, el gran arcángel de Dios. ¿Creemos eso? ¿Cómo va a suceder? Yo no sé, pero ya ha sucedido antes. Y va a suceder de nuevo. Sucedió en su primera venida, sucederá en su segunda venida. Así que es el mismo que hace las tres. Y eso es lo que quiero dejarlos con ese pensamiento esta noche. Olvídense a través de qué vaso viene. Es el mismo. Así, ¿a quién vieron cuando oyeron el clamor? Así que no estamos hablando del velo o el tabernáculo. Estamos hablando de la voz. Aquellos que ya han oído la trompeta del Evangelio son los que oyen el clamor. Ese es Cristo hablándoles. Son los que van a oír la voz, que van a oír esta trompeta final de Dios y va a ser la final consumación de la caminata de no con Dios. Ellos han caminado con Dios cuando el arcángel habló, caminaron con Dios cuando los trompeta del Evangelio sonó, cuando el ministro puso la trompeta en su boca, es cuando sale la palabra de Dios, es la trompeta sonando, y ellos van a identificar los tres como la voz de Dios, porque es la misma voz. Esto no es difícil. Comenzará, ¿saben? Esta fase final del rapto comenzará así como cualquier otro día en la vida de un hijo de Dios, pero será ese paso final. Mateo 24:31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, reuniendo a seres celestiales, aquellos sentados juntos en lugares celestiales. ¿Sabían ustedes que tienen un ángel? Me pregunto si es el ángel que, de ustedes que va a venir por ustedes. Él enviará a sus ángeles. Me pregunto si son ustedes que vienen por ustedes. Responderá como lo hace cuando la palabra es predicada. Algo del cielo se reunirá y se unirá con algo aquí en la tierra. De nuevo del mensaje expectaciones, última cita. Tengo una más y los haré buscarla porque añadí una antes de salir. Ahora los ángeles vienen a las personas, pero cuando viene Gabriel es algo mayor, ¿ven? Gabriel anunciará la segunda venida y sonará la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán. Amén. Creemos eso, ¿correcto? Aleluya. Esto es de Apocalipsis capítulo 4, parte 1, diciembre 31, 1960, y es párrafo 148 al 156. Así que él lo va a poner ahí arriba en un momento, pero voy a leerlo para causa de tiempo. Dice, la misma voz que llamó a Juan, sube acá. La misma voz que le dijo a Juan, sube acá, es la misma voz que llamará a la iglesia algún día. Amén. También la misma voz que llamó a Juan a que subiera es la misma voz que llamó a Lázaro muerto de la que saliera de la sepultura. Esa misma voz del arcángel. Cristo es la voz del arcángel. La voz del arcángel. Ven, oh, esa voz de trompeta de Cristo llamó a Juan a que subiera. La misma voz llamó a Lázaro. ¿Se fijaron ustedes que ante la tumba de Lázaro él habló a gran voz? No solo dijo, Lázaro ven fuera, Lázaro ven fuera. Lo llamó de los muertos. Y él contestó, heme aquí. Y salió de entre los muertos después de estar muerto y su cuerpo podrido. Esa misma voz le dijo a Juan, sube acá y te mostraré algunas cosas que están a punto de suceder. Esa misma voz que va a sonar cuando los muertos en Cristo resuciten, porque la trompeta, ¿qué es la trompeta? La voz de Cristo. La misma voz. La misma sonó y lo llamó a que subiera. Él oyó la voz como sonido de trompeta y dijo, sube acá. ¿Ven cómo va a ser la resurrección? Será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esa voz de sonido claro. Y él convocará a la iglesia llamándola, salid de ella, esa gran voz que llama, Dios, ayúdame a oírla en aquel día. Dice, como frecuentemente he dicho, yo sé que como mortal, Rodney, yo sé que hay una gran puerta oscura puesta delante de mí, se llama la muerte. Cada vez que mi corazón palpita, estoy una palpitación más cerca de esa puerta. Alguno de estos días voy a entrar en ella, pero no quiero entrar como un cobarde, clamando y gritando. Quiero entrar de esta manera, envolviéndome en las vestiduras de su justicia, sabiendo esto, que yo lo conozco a él en el poder de su resurrección, que algún día cuando él llame, yo saldré de entre los muertos. Cuando él me llame para aparecer en lo alto, cuando la trompeta de Dios suene y los muertos en Cristo resuciten, si estoy vivo, seré cambiado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos y miré con los demás. Para ir a encontrarme con el Señor en el aire, esa voz de trompeta, un sonido claro y fuerte, será la misma, será igual en su venida. Párrafo 154, no hay sonido incierto en ello. No hubo nada incierto para Juan cuando oyó esa voz decir, sube acá, y él subió. Cuando Lázaro, entre los muertos, en la sepultura, y su alma a 4 días de viaje en alguna parte, yo no sé dónde estaba, yo no creo que ninguno de nosotros lo sepa. Donde quiera que estaba no hacía ninguna diferencia. Él solo hizo un llamado a un hombre a quien los gusanos de la piel estaban comiendo el cuerpo, hediendo en la sepultura. Esa trompeta de sonido claro dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre muerto y podrido se sacudió y salió de la tumba caminando. No hay nada incierto de eso. ¿Verdad, hermanos? No hay incertidumbre tampoco. Es lo mismo esta noche cuando una voz de sonido claro dice, pecador, arrepiéntete, te daré vida eterna. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el llamado. No hay nada incierto de eso. Es la misma voz. ¿Cuántos saben eso? Estamos contando con eso. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Dos más del mensaje rapto, párrafo 153, diciembre 4, 1956, párrafo 153. Dice, lo primero es la trompeta, que siempre en la fiesta de las trompetas, que está llamando al pueblo a una fiesta. La cena de las bodas es una fiesta. Y esa será la cena de las bodas de la novia. La novia, lo primero que sale es un mensaje llamando a que se junte la novia. Lo siguiente es la resurrección de la novia que duerme. Los que durmieron en las otras edades, ellos están arrebatados juntos. Y la trompeta, la fiesta en los cielos. Bueno, esa es la cosa que ocurre, amigos. Estamos ahí mismo. Listos ahora, lo único, la iglesia saliendo tiene que estar ante el sol para madurar. La gran cosechadora va a venir después de un tiempo. El trigo será quemado, los tallos, pero el grano será reunido en el granero. Mismo párrafo, mismo mensaje, párrafo 130. Tres cosas suceden. Clamor, voz, trompeta. Tres cosas suceden. Una aclamación, una voz, una trompeta. Tiene que acontecer antes que Jesús aparezca. Él va literalmente a aparecer. Lo encontraremos en los cielos, correcto. Él va a aparecer literalmente para aquellos por los cuales viene. Ahora, dice Jesús, una aclamación. Jesús hace las tres de ellas cuando Él está descendiendo. Una aclamación, voz, trompeta. Él hace las tres, pero ¿qué ven? Cuando oímos al mismo, ¿correcto? ¿Pero qué vemos? Pongámonos de pie. Dicen ustedes, eso simplemente no es como yo lo estaba esperando que sucediera. Bueno, deberías de estar emocionado entonces, porque cuando Dios cumple su palabra, nunca es como cualquier otro lo espera. Correcto. Jesús le dijo a sus discípulos, Él dijo, hay uno entre ustedes que no saboreará la muerte hasta que vea al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Correcto. Así que los discípulos lo interpretaron eso, que la venida del Señor iba a ocurrir en el día de ellos. Correcto. Por supuesto, porque Él dijo que hay uno parado entre ellos ahorita mismo, entre ustedes, que no estará muerto antes de que vea la venida del Señor, la segunda venida del Señor, básicamente. Así que ellos pensaron, muy bien, vamos a estar aquí para la segunda venida del Señor. Ellos no sabían que Jesús estaba hablando de que Juan iría a la isla de Pablo, de Patmos, y ver al Señor en visión en el día de su venida. Pero eso es lo que quería decir por lo que dijo. Por medio de lo que dijo, así que está escrito de esa manera a propósito. Pero cuando Él se lo revela a uno, ya no es un misterio, ¿no es así? Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Qué casi mensaje de víspera de Navidad, ¿no es así? Uno debe de predicar de su primera venida. Bueno, estoy en su segunda venida. Confío de que ustedes creen en su primera venida. Es su segunda venida la que estoy esperando. Amén. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Mientras estamos de pie ante ti esta noche con agradecimiento en nuestros corazones, estamos tan agradecidos, Señor, de que no estamos tambaleándonos en tinieblas. Te agradecemos, Señor, de que no estamos sondeando y preguntándonos y jalando de tu palabra en esta dirección, en aquella, tratando de estrujar alguna verdad. Señor, yo no he olvidado o exprimido una verdad. Estoy agradecido, Señor, Pedro nos dijo en el libro de Pedro que no nos olvidáramos qué tipo de hombre éramos una vez. Yo no me he olvidado, Señor. Yo no he olvidado cómo era ver el libro de Apocalipsis y pensar qué significa cualquier parte de ello. Ver a muchas de las cosas que Pablo dijo que trajo el Evangelio a los gentiles y estaba a cargo y se le confió toda la dispensación a los gentiles. Muchas de las cosas que él dijo eran confundientes. Muchas de las cosas que dijo, yo no podía entenderlas. Yo todavía recuerdo preguntándome cómo podía haber un infierno eterno, preguntándome cómo podían haber tres de ti y sin embargo solo había uno, como otros enseñaban. Preguntándome por qué orábamos en tu nombre, pero éramos bautizados en títulos, casados en títulos. Preguntándome dónde estaba el balance entre obras y fe. Preguntándome tantas cosas y tratando de sacar sentido de ello. Preguntándome por qué harías cosas de cierta manera por aquellos que vivieron hace 2000 años. Y para nosotros que vivimos en esta hora debemos de tomarte en tu palabra sin evidencia. Y sin embargo podemos ver evidencia del diablo por todas partes. Alrededor nuestro vemos su poder y su unción. La iglesia diciéndonos que no necesitamos ese poder. Yo sé que no estaba confiando en mí mismo. Yo sé que yo no puedo hacer estas cosas por mí mismo. Algo profundo dentro de mí pensando que debería de ser el mismo ayer, así como hoy, así como lo fuiste ayer, preguntándome sobre estas cosas, preguntándome si no era lo suficientemente inteligente, preguntándome cómo voy a encontrar alguna vez la verdad. Pero un día la verdad me encontró a mí. Y Señor, yo absolutamente estoy convencido. Yo no he cerrado mis oídos a oír otra cosa, sino que yo no he oído nada más grande, nada mejor. Tu palabra satisface y encaja. Encaja como una pieza del rompecabezas que encaja en un rompecabezas. Cuadra con el patrón. No contradice. Simplemente encaja tan bien que llena el cuadro. Cuadra con el cuadro que está en la caja. Pero Señor, ruego que aun si pierdo mi mente, que nunca pierda la memoria de cómo era caminar alrededor en tinieblas y preguntarme. Así que yo sé qué persona más bendecida soy aquí esta noche, Señor. No que yo sea nada mejor que nadie más, sino que es tu gran amor. Es tu elección. Es tu voluntad predestinada de tu plan. Tú sabías que yo respondería. Tú sabías que había algo profundo por dentro que no estaba satisfecho con explicaciones y lo que otra gente pensaba, que había algo dentro de mí que estaba hambriento y sediento por, como el siervo anhelando el agua, algo sediento por el Dios vivo. Pero Señor, estoy agradecido que esa sed, esa hambre, ese deseo estaba por dentro, porque si no lo hubiera estado, nunca hubiera clamado, yo nunca hubiera sido atraído, pero algo en mí estaba clamando. Y tú sabías, Señor, que estaba puesto por dentro, así que había algo ahí que estaba llamándome a mí, como esa águila madre que estaba volando sobre el granero. Sabía que había puesto otro huevo y encontró ese pequeño aguilucho ahí en el gallinero una vez que había brotado con una gallina, con otra gallina. Sabía que no encajaba, sabía que no pertenecía, sabía que tenía una dieta diferente, diferentes gustos, diferentes deseos. Miraba a los cielos y algo en él deseaba volar en los cielos. Y la gallina dijo, no eres hecho para hacer eso. Y algo por dentro le decía, yo creo que lo soy, pero estoy confundido. Y un día esa madre águila voló sobre el gallinero y llamó ese nombre. Y ese aguilucho respondió y dijo, sube más alto. Y esa pequeña águila dijo, tengo temor. Y ella dijo, salta, te atraparé, sube alto, usa esas grandes alas que tienes. Señor, ¿qué historia es esa? Y solo es una gran historia para nosotros porque nos damos cuenta de que está hablando de todos y cada uno de nosotros. Señor, tú sabes quiénes son los tuyos. Tú dijiste, el Señor Jesús dijo, te agradezco, parte, Padre, porque todos los que me has dado vendrán, no perderé uno solo, y te agradezco, Padre. Señor, yo te agradezco por eso esta noche. Estoy tan agradecido, Señor, de que podemos saber que sabemos que sabemos, Padre, que no estamos siguiendo fábulas artificiosas. Señor, ruego que cerremos nuestros oídos a lo que el mundo tiene que decir, cualquier opinión que tiene el mundo. Una vez más, Señor, no es que somos callosos o crueles en nuestros corazones hacia el mundo, sino que lo que tú estás diciendo a nosotros está entre tú y nosotros y está en tu palabra. Y nuestro Señor deseo, Señor, es que todos oigan tu voz, pero sabemos que no todos van a hacerlo. Padre, te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón, especialmente, Señor, en esta temporada en la que estamos entrando ahorita, en que el mundo está reflexionando, deteniéndose por unos momentos y reflexionando sobre tu primera venida y las grandes cosas que se lograron, las grandes cosas que fueron logradas en tu primera venida, Señor, que si estemos tan rendidos a ti, tan enfocados en ti, que, Señor, tu presencia entre nosotros, si hay un hambre y una sed, si hay un deseo allá afuera, que alguien te conozca en tiempo presente, Señor, que sean atraídos a ti y que estén listos a dar una cuenta de la esperanza de gloria que está dentro de nosotros. Señor, que estaremos rendidos para permitir que atraigas a alguien a ti, que atraigas a alguien a ti. ¿Nos lo concederás, Señor? Para tu honra y para tu gloria, para tu propósito. Que tu voluntad sea hecha, te rogamos. En el cielo, en la tierra como en el cielo. Bendice a todos y cada uno, Señor, mientras nos vamos a nuestros hogares. Padre, te amamos y te agradecemos. Padre, que nuestro enfoque, nos dijiste que cuando veamos estas cosas comenzando a acontecer, nos dijiste cuáles las señales del tiempo del fin serían, y dijiste, cuando vean estas cosas comenzar a suceder, miren hacia arriba porque la redención de ustedes se acerca. Que estemos enfocados, Señor, todos y cada uno, que redimamos el tiempo que nos has dado, Señor. No que andemos alrededor viviendo vidas pecaminosas, sino que, Señor, que hagamos el mejor uso, el mejor esfuerzo del tiempo para que tu voluntad, tu plan, sea llevado a cabo en toda y cada vida. Te rogamos. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Señor, quiero amarte. Señor, quiero conocerte más.